Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo. En principio, hoy sigue la alerta amarilla en las islas de La Palma y del Hierro. Ya Tenerife está más tranquila, en principio no se espera en la parte norte de Tenerife, como ha sucedido en días atrás, verdaderas tormentas copiosas. En el otro archipiélago, en el Balear, el problema es la niebla. Y la niebla, salvo en esa pequeña autopista, que es la única que cruza una isla no excesivamente grande, maravillosa, pero no es gigantesca, no es Australia. Bueno, pues salvo ahí, que es recta y bien, en esas preciosas, pintorescas carreteras estrechas y llenas de ciclistas, con la niebla, eso es un peligro horroroso. De manera que nuestros oyentes mallorquines tienen que saber que si van conduciendo tengan más cuidado. Iba a decir que un nublado, ¿no? Es que va a quedar aquello eso, nebuloso y nublado. Tengan mucha precaución porque hoy es un día de nieblas en Mallorca. En general, las nubes van desapareciendo. Habrá algunas lluvias en Galicia, cielos cubiertos, nubosidad variable, pero poco más. En principio no hay grandes accidentes o novedades meteorológicas. Las temperaturas en Madrid ya hemos bajado un grado, estábamos a 8 grados y estamos a 7. Con un poco de suerte a las 9 estaremos a 4. No entiendo por qué en Madrid tenemos más frío cada hora que pasa. En el resto del mundo, normalmente cuando hay más luz y hay más sol, hay más temperatura. Aquí no. Para mí que los jueces han intervenido los termómetros. La máxima, como ha mejorado la situación en Canarias, pues naturalmente la máxima la vuelven a dar las Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y en la mínima otra vez en Teruel nos quedamos solos, 2 bajo cero, pero alguien tiene que estar y ahí estamos. Se han abandonado hasta Albacete, Ávila, o sea, pero es igual, Teruel no falla, Teruel está siempre ahí. Ustedes van mil años atrás. ¿Y dónde estaba Teruel? ¿Dónde está? Para mí que estábamos los mismos, además, en número y en calidad. En fin, resistiendo, 2 bajo cero nos conservamos, ¿cómo no? Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos ahora con Miguel Ángel Pérez y Tania Lastra a contarles la tragicómica, más trágica que cómica, operación Jaque, que el Ministerio del Interior pretendía asestar a la ETA. Lo de Jaque estaba bien visto. En lo que no acertó la policía, que tiene bastante gracia a la hora de bautizar las operaciones y tal, es que el Jaque no iba a ser a la ETA, sino Jaque al ministro. Vaya comportamiento el del Ministerio del Interior y vaya explicación. Vamos a contarles con Miguel Ángel Pérez y Tania Lastra los detalles, pero yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien cree que el director de comunicación del Ministerio del Interior, a la hora del telediario, le da a la tecla de mandar un mensaje de la policía ha detenido a 3 miembros de la ETA sin que lo sepa el ministro? Yo no me lo creo. Ni el ministro más tonto de la Tierra, ni el jefe de comunicación más lerdo del planeta, ni el jefe de prensa más obtuso del hemisferio occidental e incluso el oriental, pueden cometer semejante gansada. De manera que la operación Ganso, que es en lo que se ha convertido la operación Jaque, pues sigue cabiendo la duda. ¿Son tan tontos o son faisanes? Es que no hay manera de explicarlo. Ahora, lo que sí es evidente es que se puede hacer el ridículo, pero tanto yo no recuerdo que lo hubiera hecho nunca ningún gobierno en la lucha antiterrorista. Vamos con los detalles.
Este viernes pasarán a disposición judicial los 8 etarras detenidos en la Operación Jaque, mientras la Guardia Civil busca las pruebas que desaparecieron cuando Interior anunció la redada antes de que se produjera. Los agentes todavía no han podido registrar el despacho del senador de Bildu, Iñaki Goioaga, ya que ha sido imposible localizarle. Se sospecha que en su oficina hay documentación que los abogados de la banda escondieron cuando conocieron la operación. Desde Interior siguen sin dar explicaciones oficiales sobre lo sucedido.
Desde el departamento de Jorge Fernández Díaz se habla de error humano y así se ha trasladado en un escrito a la Fiscalía. El jefe de comunicación del Ministerio, Alberto Gimeno, ha puesto su cargo a disposición de Fernández Díaz. El portavoz de Interior, Conrado Escobar, evitaba ayer hacer valoraciones sobre el supuesto error, al igual que hacía el ministro el día anterior. En la misma línea, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, decía que lo sustancial es que se ha dado un duro golpe a ETA.
Lo importante es que los demócratas pongamos el acento donde lo tenemos que poner, y es que se ha producido una feliz circunstancia para la tranquilidad, para la paz de todos los españoles. Y eso se ha desarrollado con éxito, como siempre se viene desarrollando con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Hoy hay 8 terroristas menos en la calle porque esta gente pertenecía efectivamente al aparato de ETA. Para mí eso es lo sustancial. Respecto de la cuestión a la que usted alude, pues creo que la Fiscalía lo está investigando y que ha pedido información al Ministerio. Espero que el Ministerio lo facilite y que eso se aclare.
Espera que el Ministerio facilite información a la Fiscalía. Vamos a ver, Conrado. No vuelvas a decir lo de los demócratas. ¿Qué demócratas? ¿El qué demócratas? ¿El qué es eso de los demócratas? ¿Son demócratas los etarras? Deben de ser muy demócratas, los echáis a la calle. Son demócratas los que apoyan a la ETA, pero ¿qué es eso de la democracia? La democracia es un mecanismo para elegir gobierno sin necesitar de una guerra civil, punto. ¿Libertades? Vamos a ver. Vosotros, Conrado, ayer cometisteis 3 errores que es para echar a todo el ministerio, pero en pleno. El primero, anunciar una operación para que se escapen los delincuentes. Esto solo en el caso Faisán. El segundo, emitir una segunda nota absolutamente grotesca diciendo queda anulada la información y la operación se... ¿Pero cómo va a quedar anulada la información? Si la información la tienes, pues 2 y 2 son 4. No, queda anulada la información. No, una vez que sabes que 2 y 2 son 4, son 4. O sea, y el etarra ha recibido la información, ya no la puedes anular. De hecho, se dieron el piro. Los demócratas tenemos que estar, no me digas cómo tenemos que estar los demócratas, porque si tú eres demócrata, yo no sé lo que soy, budista. O sea, los españoles que pagamos una policía eficaz cuando le dejan, no la poli de Rubalcaba que sigue mandando en Interior, sino la Policía Nacional, nosotros no podemos ver cómo unos tíos, todos unos policías que son unos bigardos que ríete de los SWATs americanos, vamos, es que parecen anuncios de cualquier cosa, se tienen que parar en la puerta de un abogado porque no tenéis orden de registro. Pero son inútiles. Pero so. Pero tú ves que es normal, Conrado. Tú ves normal. Que llegues, dice, es la ETA. Sí, abre, no quiero, no estoy. Pues te estoy oyendo, no estoy. Ven otro día, me he ido. Que dice que se ha ido. Que es que no podemos abrir el despacho porque no está el etarra. No puede ser. O sea, son etarras. ¿Y no tienes un mandamiento judicial para echar la puerta abajo? Vamos, la puerta y ya puestos, pues echar el piso total, puestos a destrozar cosas, pues destroza los tabiques. Así por lo menos se gastarán en obras. ¿No puedes abrir la puerta? Dice, es que sigue ilocalizable. Hombre, e ilocalizable seguirá. ¿Cómo no va a seguir ilocalizable? Yo no he visto nunca, jamás. Una operación que se para porque la puerta está cerrada y no está el señor para abrirla. Bueno, ¿y si ha huido? ¿Y si se ha muerto? ¿Y si tiene un síncope? ¿Y si le ha dado un telele? ¿Y una angina de pecho? ¿Y de la risa que le dio? Lo de la nota informativa se quedó en la cocina. ¿Y si está en la cocina ya con la mosca azul, que es la primera que llega, qué? Ah, no lo sabemos, no hemos podido entrar, es que no estaba. ¿O sí? ¿Y si está en una guardilla, no sé, en un armario con trampa? Pero es que yo no he visto una cosa igual. O sea, una operación policial de captura de tarras que se para en la puerta de un abogado donde dicen que está toda la información, que es para lo que se hace esta operación, para conseguir la información de cómo este grupo de presuntos, bueno, de abogados, serán abogados de profesión, pero al parecer de tarras de profesión también o de vocación, dirigían a la banda. Que una operación así tenga que improvisarse, vamos al despacho a ver si está el este. Pues es que no está. No podemos entrar. Y para eso existen jueces en la Audiencia Nacional. Llevan 2 días esperando a que vuelva el abogado a ver si tiene a bien volver para abrir la puerta. Y si no vuelve, y si vende el piso. Mira que si tienen que ir a las subastas para cuando salga el material subastado del interior de la notaría esta. Pero bueno, es que ni gila.
Los demócratas, tenemos que estar los demócratas, ¿qué demócratas?
En cuanto a este Jimeno, que se hace llamar Alberto en Madrid, cuando estaba en la vanguardia de, bueno, de Junta Letras, porque llamar periodista a lo que escribe en la vanguardia es excesivo, era Albert. Se ve que le ha crecido una O al lado de del ministro. Si el ministro tuviera vergüenza, habría dimitido ayer. No habría puesto su cargo a disposición de su íntimo amigo Mariano, con el que de vez en cuando pues merienda y supongo que a lo mejor va a misa, no sé. Nunca he sabido si Mariano es creyente, es ateo, si es el diablo, si es Dios. Mariano me tiene sumido en la más honda perplejidad. Empiezo a dudar de que le guste el ciclismo. Desde luego la política no le gusta, le gusta mandar, pero la política tampoco, eso no. Él es partidario de lo que decía Franco a un ministro al que había echado. Y entonces dice, excelencia, excelencia, ¿cómo han podido prescindir de mis servicios? Yo que serví en la cruzada, yo que tal, yo que tengo 14 hijos que alimentar y tal. Digo, Pérez, habla, que haga como yo, no se meta en política. Y era Franco. A otro fue mejor todavía, porque tenía más sentido del humor que Mariano. Dijo, pero excelencia, ¿cómo han podido echarme a mí después de haber hecho la guerra en el Alto de los Leones? Dice, desengañe ese Gil, vienen a por nosotros. Y el otro se quedó perplejo y dejó en paz a Franco, que se fue a por un canapé. Bueno, pues ahora, solo hay algo peor que tener esta pandilla de inútiles en el Ministerio del Interior, incapaces de abrir una puerta para coger una información que el propio Ministerio dice que es clave para ver cuál es la cabeza de ETA, que es el comportamiento de la oposición. Ayer, socialistas, comunistas y peneuvistas rivalizaron en sus muestras de apoyo a la ETA. Y por cierto, si alguien nos vuelve a decir que la ETA está derrotada, por favor, que se asomen a la portada de todos los periódicos de hoy, donde aparece Arantxa Zulueta, que según el titular de la foto del Mundo en portada, la jefa de ETA, desafiante, y dígame si esa es la cara de una banda terrorista derrotada. Esta al parecer la que quería que mataran unos cuantos más para forzar algo más la situación. Si esa es la cara de una derrota, comparen la cara de esta tía y la cara del ministro del Interior. Y díganme quién va ganando y quién va perdiendo. Pero vamos con el comportamiento de socialistas, peneuvistas y comunistas, que fue, bueno, vomitivo.
Rubalcaba evitaba ayer hacer una valoración tras el supuesto error de interior en la operación Jaque, mientras los socialistas vascos y navarros han criticado que se hayan producido las detenciones. El Partido Socialista Vasco en San Sebastián ha votado incluso a favor de una moción junto a Bildu y el PNV para afirmar que la operación supone un obstáculo en el actual contexto político. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha dicho que el gobierno actúa con odio y oportunismo siguiendo el dictado de los ultras de la AVT. Desde el gobierno vasco, Josu Erkoreka decía que los arrestos son un paso atrás.
Bueno, lo del odio político, esta nomenclatura que oscila entre la Venezuela o la momia de Castro en Cuba y la propia prosa etarra, es intolerable en un diputado en las Cortes. Es intolerable. Y hoy, si tuviéramos un gobierno y no una colección de gente colocada, amigos de Mariano, hoy, pero hoy mismo, habría una moción preguntándole a Rubalcaba si está de acuerdo con los socialistas vascos y navarros que se han puesto al lado de la ETA en esta cuestión. Y si Rubalcaba, el faisán, comparte esto, pues que quede retratado. ¿Ustedes creen que Soraya va a mover uno de sus deditos? No, porque ya su periódico, El País, que es el periódico del régimen rajoyista, que va a durar este paso muy poco, porque lo hacen muy mal, bueno, ya trata de sacarle la cara a Mariano, de disimular lo que es una metedura de pata que al final es responsabilidad del presidente del gobierno. Si falla un ministro, la culpa es del ministro. Si acierta, el mérito es del presidente. Así es la política. Pero en el grupo parlamentario manda Soraya. ¿Alguien va a preguntarle al señor Garzón por qué utiliza, encima Garzón, por qué utiliza esos términos? ¿Odio al servicio de los ultras de la VT? ¿Esto qué es? En fin, vamos con otro asunto de corrupción. Esto no es de tontos, esto es de los que se pasan de listos, pero en fin. En la UGT de Andalucía han robado tanto durante tanto tiempo que esperaríamos, como de los etarras, la petición de perdón, la disolución de la organización y la devolución de lo robado. Es verdad que han robado tanto durante tantos años que a lo mejor todo no lo pueden devolver, pero hombre, por lo menos el gesto. Hipotecar todas las sedes, todas estas cosas. Bueno, pues han hecho lo contrario. En un cónclave donde no se permitió votar a nadie ni aparecer a nadie, han elegido una señora, pues que, ¿qué quieren que les diga? O sea, es como una parodia de Susana Díaz, es como una choni sindical, que como no tiene currículum ni nada, pues se supone que está limpia. ¿Cómo vas a estar limpia si llevas en una organización desde hace cuánto tiempo? Muchos años. Y una organización que se ha dedicado a utilizar el dinero de los parados para quedárselo. Pero ¿cómo puede estar limpio alguien, incluyo a Susana Díaz, en el PSOE y la UGT de Andalucía, que han hecho del imperio de los ERE, es decir, del latrocinio sistemático de dinero público para llevárselo a los partidos y los sindicatos de izquierda, su modus vivendi? Bueno, pues han hecho una operación de vamos a poner a una choni simpática a ver si cuela, como lo de la Díaz, que ha colado, increíblemente. Hay periódico que dice, no, es que Susana Díaz habla de España así. Pues la quiero ver desautorizar a los socialistas vascos y al PSC. ¿A que no? ¿A que no? Bueno, pero lo de la UGT de Andalucía realmente es de aurora boreal. Ahora la oirán con sus propias palabras. Es que es de no creer. Yo creí que la decadencia del humor andaluz ya estas navidades con los morancos se había visto, había tocado suelo o techo, lo que ustedes quieran, pero en fin, que estaba al límite. No, no, me equivocaba. La UGT puede dar mucho de sí.
UGT Andalucía ha elegido a Carmen Castilla como nueva líder del sindicato regional tras la dimisión de Fernández Sevilla por el escándalo de las facturas falsas. La votación se ha hecho a puerta cerrada. Era la única candidata y recibió el 83% de los votos. Méndez no viajó a Sevilla y envió a su secretario de organización, José Javier Cubillo, que confesó que la dirección hubiera preferido un congreso extraordinario. En su discurso, Castilla no habló sobre corrupción. cree que su nombramiento va a significar un antes y un después, aunque le pondrán pegas, dice, por ser rubia o aparentar 35 años.
Ya me sacarán alguna pega. Tú no te preocupes. A lo mejor que, bueno, que soy rubia o que tengo 45 y aparento 35.
Puede ser.
Probablemente. Hoy han intentado compararme con Susana Díaz. Nos están recortando en derechos y libertades públicas y mientras tanto callamos a la única organización que durante 125 años de historia es capaz de plantarle cara a estos fascistas, que es la Unión General de Trabajadores.
¿Quiénes son estos fascistas? ¿Y quién es la Choni Rubia? Lo de Rubia lo dice ella, y lo de 35, favor que ya se hace, pero en fin, vamos, ¿qué quieres que te diga? Pero hoy, pasando de las musas al teatro, porque esto es todo embeleco, pero hoy Pedro de Tena publica en Libertad Digital datos que no publican en ningún sitio, porque claro, es que hay que conocerlos. Perfil de doña Carmen Castilla. Esta que va de Moranca, resulta que de Moranca nada. Esta señora, a diferencia de Susana Díaz, que hizo en 10 años la carrera de Derecho, a 4 o 5 asignaturas por año, significa que aprobaba una y media. Imagínense en el Imperio del Sol lo que le costaba aprobar a Susana Díaz, el tiempo de presentarse. Pero en fin. Pero esta señora es diplomada en enfermería, licenciada en Derecho y Psicología, y es de Écija. Muy bien, Écija, muy bien. Mucho calor en Écija, brillante Écija. Los niños de Écija, bien, bien. Historia del bandolerismo español, Écija, un sitio muy bonito. Me gusta Écija, no en verano. Yo he pasado 44 grados en Écija y es mucho calor. Pero admiro Écija y espero volver pronto a Écija. Esta señora era del PSOE. No ascendía y entonces fundó su propio Partido Socialista. Era el Partido Socialista Écijano Independiente. ¿Por qué? Porque quería ser alcaldesa de Écija. No llegó a alcaldesa, pero llegó a concejal. Y entonces se dijeron los cerebros del PSOE entre Langostino y Langostino. Hay que hacer algo con esta de Écija. Y lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues como es enfermera, la nombraron jefa de enfermería de un hospital. Y dirán ustedes, bueno, pues bien, pues es jefa de enfermería. Es que Pastrana, el que se fue de la UGT, ese señor que parecía el anuncio del colesterol, tuvo que tenía coche, piso, bandera y banda de música a cargo del sindicato, incluso después de retirarse, de que está mal de salud, pero si no había más que verlo. Si es que es evidente que la dieta que seguía no era saludable. Si es que los ves, pero si es que no se puede abusar. Es verdad que en Andalucía, tanto los finos como los menos finos, tanto el jamón como los mariscos, pues es que son muy ricos, cierto. Y las frituras, maravillosas. Pero no se puede abusar de esa manera. Y ahí están las pruebas. Bien. Pues este Pastrana ingresó en el hospital. No me pregunten por qué, porque no nos ha dicho Pedro de Tena, pero seguro que lo sabe y nos lo contará. Y entonces, cuando entró, conoció a esta enfermera, la trató tan bien que promovió su ascenso. De manera que he aquí una que ha sido siempre, durante 120 años, la que ha resistido a los fascistas, pero que a la hora de colocarse fundó su propio partido, el Partido Socialista Écijano Independiente, dejando sola a la clase obrera ante los fascistas. Y he ahí a los obreros de Écija abandonados por la señora Castilla, solos ante los fascistas, con el calor que hace en Écija en verano. Esta es la renovación de la UGT de Andalucía. ¡Devolver dinero, por favor! No sean ustedes fascistas. ¿Pedir perdón? ¿Perdón? ¿A quién? ¿A los fascistas? Nunca. Entonces, pues que van a seguir haciendo lo mismo. Pero van a tener a esta disputándole a Paz Padilla el puesto de suplente en el Sálvame. Que es a lo que juega la UGT de Andalucía. Sálveme yo, sálveme Dios. En fin, vamos con otro episodio tragicómico. A lo mejor rectifican, pero ayer por primera vez en la Casa Real llegaron a esta curiosa conclusión. Que el caso Aizón Nós En lo que afecta a Urdangarín y a Cristina de Borbón, imputados por el mismo caso, por robar el mismo dinero, es el mismo. Y por primera vez se reunieron los abogados de la infanta y los abogados del marido de la infanta, los abogados de Urdangarín y los abogados de la señora de Urdangarín, es decir, los abogados del 50% de Eizón y los abogados del otro 50% de Eizón, para tener por primera vez una estrategia conjunta. Y tal vez, en la oscuridad, en las telarañas, en el polvoriento desván de lo que antaño fue un pensamiento luminoso en la zarzuela, es decir, hasta que se fue Sabino, hasta que el rey echó a Sabino por molesto, pues un leve, levísimo, finísimo rayo de luz se abre y tal vez consideren la siguiente solución. Puesto que han robado juntos y los han pillado, lo mejor es que declaren cuanto antes y que pase de nosotros este cáliz. O sea, no más martirio, porque ahora otro recurso, 6 meses más, más follón, y seguirán apareciendo facturas. Así que, ¿quién sabe lo que en eso de se dice reunión de pastores oveja muerta? No lo sé. Los pastores togados que ayer se reunieron en Barcelona, no sé lo que alumbrarían. Pero ya es un paso adelante que alguien en la zarzuela piense que el caso Urdangarín y el caso Cristina de Borbón es el mismo. Ojo, ¿eh? Pero sí, sucedió en Barcelona. Y además Roca, que se ríe con las muelas, los que conocemos a Roca hace tiempo, cuando era el que defendía otra forma de hacer España, no de destruirla, y por lo tanto no estaba en el separatismo como está ahora. Sabemos que cuando Roca está feliz, se ríe así, sacando los dientes. Pero cuando Roca está nervioso, se ríe así. Se ríe con las muelas. Se nota mucho, porque además levanta el mentón. Cuando ustedes vean a Roca reírse con las muelas, es que la cosa no está bien. Lleva 2 días riéndose con las muelas, desde que conoció el auto de Castro. Dice, Y ahí ahora, Ya lo verán, haciendo una especie de imitación de Mari Sampere, con menos gracia. Pero ¿qué quieren ustedes? Si España decae, Cataluña ni les cuento.
Los abogados de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han permanecido reunidos desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche de ayer tras la imputación de la hija del rey. Miquel Roca, Jesús María Silva y Mario Pascual Vives han mantenido el encuentro en el bufete de los letrados de la infanta en Barcelona. La hija del rey ha regresado desde Ginebra a la ciudad condal para preparar su defensa tras conocerse que la fiscalía podría no recurrir la imputación. Su defensa argumenta que no tuvo ninguna intervención en Aizón, aunque es propietaria de la entidad al 50%. Escuchamos a su abogado Miquel Roca y al fiscal Pedro Rack.
Fiscalía hará lo que tenga que hacer, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, todos harán lo que tengan que hacer, los jueces harán lo que tengan que hacer, todos, cada uno cumplirá con su función. ¿Será chocante o no chocante? Se lo diré después, pero no adelantemos, para matizar, para hablarse. Lo que digo siempre, la expresión más correcta es no satisfecha.
Aún no lo sé, lo estamos estudiando. Se decidirá en breve.
Este es el de Vanity Fair, conocida publicación judicial. El que dijo, en una familia normal la mujer no sabe nada de los asuntos financieros del marido. Una familia normal. Y lo digo siempre, y tenía el retrato de papá normal presidiendo el despacho. Si eso es una familia normal, ¡orrac! Que venga Dios y lo vea. Bueno, y por último, ayer les decíamos, porque claro, esta historia de lo de la ley del aborto de Gallardón es uno más de los abortos legislativos y políticos de Gallardón. Y perdón por la metáfora, pero es que no hay otra manera de referirse a ello. No sabe qué hacer el gobierno. Hizo una ley zarrapastrosa que, digan lo que digan en el PP, no responde en absoluto a lo que venía el programa electoral del partido. Decía, el partido revisará la actual ley del aborto, teniendo en cuenta la vida del no nacido o algo así, o no sé si decían nasciturus o se ahorraban el latinajo. Punto. Pero esto de que había que obligar a una señora a tener el hijo si había malformación del feto o estaba muerto, ¿eso de qué va a venir en el programa electoral? Esto ha sido un invento de Gallardón que, cuando se le va a la cabeza, y se le va a menudo, pues hace disparates. ¿Y ahora qué hace el PP? Pues no sabe cómo comerse la ley del aborto. Porque es un aborto de ley, porque es una chapuza. No quiere darle la razón al PSOE, que no la tiene, porque la ley de plazos de Zapatero era una chapuza, y no sabe cómo volver a lo que quería el PP, y decían las pocas veces que hablan de esto, porque esto deben considerar que es íntimo y no hablan, no opinan. Y como no opinan, no saben lo que opinan. Y luego se meten en estos jardines. Pero volver al 85, que era una ley con el 90% de consenso, con el 90% de apoyo o de admisión en la sociedad española, pero quitando el coladero, que era lo de la salud física y psíquica de la madre, que hacía que un psicólogo en la clínica Dator de Barcelona permitiera infanticidios de 7 y 8 meses, pues hombre, hay una diferencia. ¿Qué hacen ahora? Bueno, pues no saben qué hacer.
Pese a la orden de Mariano Rajoy de mantener discreción sobre las discrepancias ante la reforma de la ley del aborto, ayer mismo y solo 24 horas después, el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, decía que el proyecto es mejorable y aseguraba que dará su opinión. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, confía en que el gobierno no imponga la ley de forma unilateral. Mientras, el PSOE estudia hoy nuevas iniciativas para frenar la reforma. Escuchamos a Ignacio Diego y Alberto Núñez Feijóo.
Hay un borrador y sobre ese borrador ahora se van a trabajar desde distintas líneas. La ley es mejorable para
nosotros. Confío que este gobierno no repetirá el error del anterior gobierno, que es imponer una ley sin apoyos suficientes e unilateralmente.
¿Pero qué piensa Diego y qué piensa Feijóo de la ley del aborto? No se atreven, no lo dicen. ¿Y por qué dice la ley es mejorable? ¿Mejorable en qué? No lo dicen. ¿Por qué? Porque como Mariano no habla, y tiene que ser lo que diga el jefe, y el jefe es mudo. Pues ahí están. Han hecho una ley zarrapastrosa, ridícula, ni vuelve al 85... ni se carga los plazos, porque al final cualquier ley del aborto es una ley de plazos. Cualquier ley. Dígase lo que se diga. De 4 o de 2 meses. Pero no deja de ser una ley de plazos. Y en ese sentido los antiabortistas tienen razón. Pero hay casos en los que en la sociedad española hay una mayoría indudable, aplastante, que piensan que no tiene por qué proseguir el embarazo una señora que sabe que tiene una malformación de feto. La que prosigue con un niño vivo, muerto, con síndrome de Down, que le faltan los brazos o lo que sea, bendito sea Dios, tiene toda nuestra admiración y nuestro apoyo, pero no se puede obligar a la que no lo hace. Tú no puedes decir, como ha dicho Gallardón, que es la primera ley en que no se penaliza a la mujer y al mismo tiempo obligarla a tener un alumbramiento que no quiere. Porque es mentira, porque es contradictorio, porque es absurdo y además porque no queremos. Esta es la cuestión de fondo. ¿Pero qué pasa? Que en una dictadura que dirige un mudo, pues claro, como el dictador no habla, pues en el PP están esperando a ver cuándo Mariano dice pues que la quiten. Hombre, yo entiendo que no le quieran dar la baza a Rubalcaba. Yo darle algo a Rubalcaba no le daría ni la hora, pero es que es una chapuza infecta. Es una estupidez. Y además se han metido en un lío sin solución posible. Pero como lo que ha hecho con la justicia Gallardón. ¿Qué ha hecho con la justicia Gallardón? Politizarla hasta extremos repugnantes y al mismo tiempo conseguir que toda la administración de justicia, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, esté contra Gallardón. Dice, hombre, a lo mejor o es más de izquierdas o más de derechas y te apoya una parte de la magistratura. No, no, lo odian todos, sin excepción, por déspota y por inútil. Bueno, pues ahora se atiza esta ley del aborto que no venía a cuento, que no venía en el programa electoral en absoluto. Había una vaga alusión. Para que los provida, sería mejor decir antiaborto, en cualquier caso, se quedaran tranquilos. Ninguna intención. ¿Qué hizo Aznar con mayoría limitada y con mayoría absoluta? Mantener la ley de Felipe González. ¿Qué ha hecho el PSOE con todas estas leyes? Mantener las leyes del PSOE, en algún caso mejorarlas un poco. En esa, ni tocarlas. Y el argumento de Aznar siempre era el mismo. Yo con un 87% de apoyo que tiene la ley del 85, no la toca. Y viene este, y no es que la toca, es que le da una voltereta, luego una patada, luego remata de cabeza y luego no sabe dónde está el área. Dice, pero ¿dónde estoy rematando yo? Luego engola la voz y parece que ha pensado algo. No ha pensado nada. Es una calamidad. Pero a Mariano le da vergüenza, por orgullo, por vanidad, reconocer que ha metido la pata y que tiene un bobo solemne el Ministerio de Justicia. O sea, tal para cual, el de Interior y el de Justicia, zipi zape. Si los echara esta tarde a los dos, España respiraría. No creo. Vámonos a la tertulia, pero antes, Laura, recordemos direcciones y teléfonos donde pueden oyentes y televidentes dejar sus mensajes.
Pues les recuerdo el número de nuestro contestador. El teléfono es el 91-409-0503, 91-409-0503, y también nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Y el ganador del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Alfonso Lucas Calvo Ramos, de Salamanca.
Pues vamos ya.
Es Radio.